Habemus Papam, o lo que es lo mismo, por fin hay un presidente del gobierno en Moncloa. Los votos con los que se ha conseguido la investidura solo tienen un punto transversal común, el miedo a la extrema derecha, el miedo a ese fascismo rancio que sale a la calle a protestar por una amnistía, pero no por sus derechos más básicos que a día de hoy se ven cada vez más amenazados por esos reaccionarios machirulos de mediana edad que tiemblan ante la posibilidad de tener que pedir permiso para tener relaciones sexuales con su parienta. Porque al final da igual la dirección a la que cargue, si a izquierdas o a derechas, tener que pedir permiso para follar era demasiado avanzado y rompedor como para que algo tan lógico nos pareciera excesivamente revolucionario. Porque al final las amnistías solo valen para blanquear el dinero de aquellos que sostienen el nudo de aquel manido atado y bien atado que todavía está instalado en las élites de nuestro país. Porque al final esta gente se encuentra en su salsa siempre y cuando haya fango en el que poder revolcarse, porque la realidad es que les importas poco. El discurso solo se dirige a obtener el voto para poder manejar la recaudación según les interese a sus amigos. No cabe duda, probablemente sea la legislatura más importante de nuestra madura democracia. Al igual que esos hombres que se apuntan al gimnasio con la crisis de los 40, nuestro sistema está cada vez más puesto en duda. Los médicos siempre tienen la misma receta. Es imprescindible ejercitar el diálogo y revitalizar la agenda social. Y sobre todo tener claro que no es lo mismo lucir mallas, cinta en la frente y rasurado de pelo en pecho que sufrir una nostalgia que te haga levantar el brazo de manera automática ante una bandera que si no ha sido raptada, al menos podemos decir que está ahora mismo asociada al lado equivocado de la historia. Este gobierno de socialistas y de izquierda cookie tiene una responsabilidad doble, la de seguir avanzando en derechos y no dejar a un lado los que ya se han conseguido. Mal harán en contentar a aquellos votantes que se ven influidos por los medios de comunicación neoliberales de este país que informan con cocteleras de periodistas sesgados y con famosos de medio pelo que se parecen al doctor Liendre, que nada saben, pero de todo entienden. Nunca me cansaré de decirlo, abandonen la pantalla y cojan un buen libro. Es lo más sano para alimentar el pensamiento crítico. Y hagan un ejercicio de fe, puede que este gobierno funcione. Un aviso para navegantes. Si es necesario no olvidar lo conseguido, tan importante es dejar hacer. Los datos están ahí. Según el Instituto de Igualdad Europeo, el Ministerio de Irene Montero ha conseguido escalar dos peldaños y dejarnos en la cuarta posición entre los países más avanzados de la Unión Europea. Ahora nos toca esperar y tener esperanza, sin prejuicios ni tabúes. Las censuras han de quedar atrás porque las comparaciones son odiosas. Solo necesitamos más avances, dar las gracias por el trabajo hecho y esperar que todo esto no haya sido una equivocación. Que haber echado a la ministra al pie de los caballos sirva al menos para percutir en la necesidad de competir por no ser los primeros del continente, sino de todo el mundo. Gracias por aguantarme y gracias por escucharnos. Arrancamos.
La bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos a La Bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde esta grupeta radiofónica que formamos Elia Higuera,
Rubén Bermejo,
César Palomó
y Rafael Montave.
En esta edición del 22 de noviembre de 2023 hablamos con un grupo de docentes y estudiantes del grado superior en promoción de igualdad de género del Instituto Público de Educación Secundaria José Churriguera. El sábado 25 de noviembre es 25 de noviembre y queremos hablar de lo que se hace en educación contra la violencia hacia las mujeres.
Comentaremos también algunas citas culturales y noticias de actualidad para esta semana.
Recordad que, si queréis participar, podéis hacerlo llamando al 91693-3892.
Esperemos que os guste la bicicleta de hoy.
¡Preparaos, que comenzamos!
El 25 de noviembre es una fecha en la que se reivindica el fin de la violencia contra las mujeres. El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas por ser mujeres y activistas que se opusieron en la República Dominicana al dictador Rafael Leónidas Trujillo. En 1999, esta jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, aunque desde principios de los 80 este día de reivindicación había sido asumido por movimientos feministas en Latinoamérica. Es innegable la necesidad de reivindicar el fin de la violencia hacia las mujeres, y para hablar de esto y de la labor que realizan tenemos en el estudio a un grupo de docentes y estudiantes de grado superior en promoción de igualdad de género del Instituto Público de Educación Secundaria José de Churrigueda. Bienvenidas y bienvenidos a la emisora comunitaria de Leganés y muchísimas gracias por dar pedales con nosotras.
Muchísimas gracias, Rubén. En primer lugar, agradecer vuestra invitación al programa y que nuestro alumnado pueda dar voz al ciclo formativo de grado superior de promoción de igualdad de género, del que pensamos que surgen muchas dudas con respecto a los contenidos que se ofrecen en él. Y como bien has dicho, el día 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Y desde el Instituto José de Churriguera asumimos toda y todo nuestro compromiso personal de luchar contra todo tipo de violencia, denunciando las agresiones, apoyando a las víctimas, no permaneciendo en silencio ante la violencia y transmitiendo a las generaciones futuras el respeto a la igualdad de mujeres y hombres. Y para dar sensibilidad, hemos realizado durante toda esta semana actividades educativas contra la violencia de género. El lunes, día 20 de noviembre, comenzamos a hacer este tipo de actividades, y entre ellas tenemos carteles para visibilizar la violencia de género más allá de la pareja. Hemos expuesto también que está presente a lo largo de toda la semana un mural de fotografía de ojos de alumnado y profesorado con la frase «No mires hacia otro lado». También tenemos una exposición de fotos del alumnado de segundo, cuarto y segundo del ciclo formativo de grado superior de la mano de Rubén Bermejo con frases que rompen los estereotipos de género. También vamos a hacer una exposición de carteles contra la violencia de género realizados también por el alumnado del ciclo formativo de promoción de igualdad de género. También se suman a esta iniciativa educación plástica y visual con una actividad de elegir un eslogan contra la violencia de género mediante vídeos que realiza su alumnado. El lunes, día 27, se va a proceder a una lectura del manifiesto contra la violencia de género y posteriormente se va a recitar un poema por parte de una alumna del ciclo formativo de promoción de igualdad de género. También se van a proyectar varios vídeos en la televisión. El sexismo está en todas partes y un vídeo contra la violencia de género realizado por el alumnado del ciclo de formación de promoción de igualdad. A lo largo de toda la semana también escucharemos canciones contra la violencia de género en la megafonía del centro. Y este viernes también participaremos en la caminata Leganés Camina por la Eliminación de la Violencia de Género y a Favor de la Igualdad.
Bueno, son un montonazo de actividades las que nos cuenta en este caso Isabel, que es profesora en el ciclo. Pero la verdad es que para nosotras es un auténtico orgullo porque en estos momentos tenemos el estudio lleno. Han venido tres alumnas, dos profesoras. Decidnos vuestros nombres si nos importa, presentaros un poquito y vamos a continuar un poquito con lo que nos estaba contando también Isabel, porque es bueno, un montón de actividades las que estáis realizando y bueno, que esto esperamos que tenga también su repercusión positiva en el alumnado. Chicas, porque sois todo chicas, presentaros, decirnos quiénes sois. Vale.
Pues hola, buenas tardes, yo soy Eva María, soy alumna de segundo del ciclo y ahora le doy paso a mi compañera.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Antoinette, soy alumna del primer ciclo. Hola, yo soy Estefanía y también soy de primer año, o sea, estoy empezando en todo esto.
Y yo soy Julia y soy profesora de uno de los módulos del ciclo formativo de promoción del empleo femenino.
Y yo soy Isabel y soy profesora de uno de los módulos del segundo curso de intervención socioeducativa para la igualdad y de primero de tres módulos transversales, como son habilidades sociales, desarrollo comunitario y metodología de la intervención social. Y bueno, quiero dar sobre todo protagonismo a mi alumna con respecto a las actividades que tienen planteadas para el lunes 27 de noviembre.
Las chicas de que dan inglés con Rubén han hecho varios carteles con algunas frases que os voy a leer a continuación, como es la de "There is no place for violence in sports", que es la que no hay lugar para la violencia en los deportes, "My body, my choice, it belongs to me, you have nothing to say, to do or criticize about it", mi cuerpo, mi elección, me pertenece a mí, no tienes nada que decir, ni hacer, ni criticar de él. "What a woman in your life would they have to kill for you to be concerned about gender violence?" ¿A qué mujer de tu vida tienen que matar para que seas consciente de la violencia de género? "We are the voices that will never be silenced." Somos las voces que nunca van a ser silenciadas. Y por último, tienen la frase de "the mandatory or free choice", que hace referencia al mito de la libre elección. Ahora le doy paso a mis compañeras que van a contar las actividades que van a hacer ellas.
Vale, en el grupo del primero, lo que vamos a hacer varias actividades también. Dentro de ellas, una que nos ha gustado mucho porque no solamente es en representación de las chicas de primero, sino que también se ha invitado a chicos de la ESO a participar, chicos hombres, a participar de esta representación, en el cual, pues, un poquito explicando de qué se trata, es con ciertas palabras que puedes ir diciendo en lo cotidiano, puede afectar a esta joven, a esta mujer, a esta chica, en el cual ella termina siendo encapsulada dentro de la parte de la violencia, ¿no? Es una de las actividades que lo que se quiere hacer un poco es concientizar a todos los alumnos, que se concientice la violencia desde lo cotidiano, ¿no? De palabras tan simples que realmente tienen sentido, ¿no? Para el tema de la violencia.
Bueno, si queréis os la amplío un poquito más y la detallamos algo. Bueno, pues consiste en una representación que vamos a hacer en vivo en ese momento, y hemos contado, como bien dice mi compañera Anto, con varios chicos que se han prestado voluntariamente. Además, estamos encantadas. Son de primero de bachillerato, no son de eso, pero bueno, bien, igual. Y la representación va a consistir en que uno de ellos es el que tiene el papel protagonista. Representaría su actitud frente a las relaciones de pareja. Es una persona con los mismos patrones, que los va a repetir. Estaría sujetando varias cuerdas, 4 o 5, todavía no lo tenemos muy, muy cerrado en ese sentido, pero bueno, el detalle ya lo iremos puliendo. Al otro extremo de la cuerda estarían, pues en este caso, 4 chicas, por ejemplo, y que dentro de las mismas preguntas que él va a lanzar dentro de una relación, es para que vayan viendo las distintas señales de alarma y cómo esas 5 chicas representarían, o 4, 4 relaciones diferentes, porque luego cada persona se toma las cosas de una forma, cómo en distintos niveles va a haber chicas que van a detectar esas señales de alarma y se van a soltar de esa cuerda, ¿bien? Y la última, que sería con cada expresión o con cada frase que él va diciendo, cada reacción, iría dando una vuelta, enrollándose en esa cuerda, cómo finalmente queda muy cerquita de él, totalmente maniatada, sin tener ningún tipo de capacidad de soltarse ni de reaccionar. Bueno, las palabras, pues, las hemos tenido que ir modificando un poquito, las frases, pues, por dónde estamos trabajando, que al final es un colegio, ¿va? Digámoslo así, una educación secundaria donde, bueno, pues son menores de edad, etcétera, y las palabras reales son bastante más duras de lo que nosotros vamos a representar, bien, pero los contenidos al final van a ser tipo redes sociales, uso del móvil, formas de vestir, aislamiento en cuanto a retirarles de amistades, etcétera. Y bueno, pues vamos a observar también un poquito la reacción del resto del alumnado que estará en el patio viéndolo y si podemos calar un poquito en que, bueno, pues toda esta juventud, que es donde inician, etcétera, pueda haber esas señales de alarma y pueda incluso ayudar a amigas o familiares que lo puedan estar sintiendo y lo identifiquen claramente y no sientan ningún tipo de vergüenza a la hora de pedir ayuda o de salir corriendo, que no pasa nada, o sea, estamos para esto.
Quería yo preguntar, ¿hay mucha participación masculina en estos ciclos, en estos cursos?
¿Cuántos chicos hay?
¿Cuántos chicos? Bueno,
lo primero, no es un curso, es un ciclo formativo de grado superior, forma parte del sistema de formación profesional. Son técnicas de grado superior. Es una formación de dos cursos completos. En el segundo año, en el tercer trimestre, dan prácticas y trabajan en empresas. Y bueno, lo cierto es que hemos tenido el curso pasado un chico y en este curso tenemos otro chico, ¿no? O sea que tenemos dos chicos en total.
¿Por qué creéis que no tiene tanta, bueno, pues tanto que lo demanden tanto los chicos y sí mucho más las chicas? ¿Cuál puede ser
pues
el motivo?
Pues no lo sé. Supongo que hay una sensibilización como mujeres que somos respecto a la necesidad de que haya una mayor igualdad y en ese sentido pues estamos más movilizadas y más concienciadas. Pero no sé, quizá las compañeras como alunas quieran aportar algo.
Desde mi punto de vista, la verdad lo que creo es que a día de hoy sigue estableciéndose el simple hecho de que todo lo relacionado con la igualdad de género es una cosa de mujeres, al igual que los cuidados y los servicios a la comunidad. Entonces, el estar metida dentro de esta rama, la de servicios a la comunidad, lo que hace es que se nos siga estereotipando y encasillando en una casilla de cuidados. Entonces, hoy en día la sociedad aún no está preparada y nos estamos luchando contra ello para que se quite eso y que podamos estar en cualquier parte de la sociedad. Entonces yo creo que da miedo aún estar meterse en los temas de igualdad siendo un hombre.
Eso es para un aplauso.
Gracias.
¿Qué le dirías tú a otros chicos o a otros hombres para que se animen a participar de este tipo de ciclos de grado formativo?
Que la igualdad y la violencia es cosa de todo el mundo. Si no te metes en esto, si no luchas por esto, el día de mañana un familiar tuyo, una mujer de tu entorno va a sufrir y tú no has hecho nada. Entonces yo creo que a día de hoy hay que estar fomentando desde que son muy pequeños y pequeñas en la coeducación y en establecer esas cosas y romper esas barreras que tenemos impartidas por el patriarcado que nos rodea, ya que nos está atravesando y hay una socialización de género que nos está metiendo y encasillando en unas cosas que hay que romper con ellas.
Oye, esta chica que se quede con nosotros, se queda con nosotros para siempre. La quiero en mi equipo.
Bueno, me gustaría comentar que efectivamente este grado superior de promoción de igualdad de género lo tenemos, por suerte, en el Instituto José de Churriguera, aquí en Leganés, que ya hemos hablado en más ocasiones de este ciclo, pero que fijaros que solamente hay dos centros en toda la Comunidad de Madrid donde se imparte, con lo cual, bueno, pues cobra especial importancia también para nuestro municipio el hecho de que aquí se esté impartiendo, ¿no? Y bueno, me gustaría a mí también preguntaros, con interés, por supuesto, y sobre todo pensando también en animar a que más gente pueda participar, que suban las matrículas, ¿no? Porque sí que tiene mucha importancia lo que se está estudiando. Es qué asignaturas, que algunas nos ha dicho Isabel, estudiáis exactamente y qué salidas profesionales puede tener vuestro grado superior, vuestra formación profesional en promoción de igualdad de género.
Si queréis empezar vosotras, que sois de primero, y yo ya menciono el arte segundo.
Vale. A ver, dentro de los cursos que se van llevando en primero, tenemos lo que es prevención de la violencia de género. Por otro lado, tenemos metodología de la intervención social, desarrollo comunitario, habilidades sociales, ámbitos de intervención en la promoción de igualdad y participación social de las mujeres. En conjunto tenemos dos,
dos cursos más, que es formación de orientación laboral y empresa e iniciativa emprendedora. Un poquito para, bueno, lo que nos quieren con esto es un poco introducir más acerca de todo el tema de violencia de género para poder conocer desde los orígenes, ¿no? No irnos de frente a defender algo, es un poco difícil defender algo que no conocemos. Entonces, primero es llevarnos a la historia como tal, ¿no? De dónde viene, cómo proviene, cómo se da, en qué ámbito se dan, ¿no? Y bueno, ya seguramente posteriormente, pues vamos al segundo año, ¿no? Donde ya es, asumo que es un poco más englobado a ser como ya más expertas, ¿no? En el tema.
Sí, la verdad es que nos volvemos un poco más expertas por el simple hecho de que tenemos una asignatura que se llama Intervención Socioeducativa para la Igualdad, donde nos preparan para intervenir en lo que vaya a ser centros educativos, charlas, talleres y etcétera. Luego también tenemos la de Promoción del Empleo Femenino, que está Julia aquí, y bueno, y la de Intervención está Isabel. Luego también tenemos la de Información y Comunicación con Perspectiva de Género, donde analizamos pues anuncios, revistas, textos, donde no se usa, donde se usa un uso machista del lenguaje y no existe el lenguaje inclusivo en sí, y es muy importante tenerlo al día de hoy. Y luego también tenemos de manera transversal, que se da en todos los ciclos, primeros auxilios inglés de nivel técnico.
Bueno, un poquito por comentar las salidas profesionales, como dicen las compañeras, el ciclo formativo forma parte de la familia de servicios a la comunidad, como ha dicho Eva anteriormente, que todos los ciclos de esta rama están orientados a formar personas que vayan a intervenir en la realidad social en diferentes ámbitos para mejorar nuestra sociedad, digamos, ¿no? Entonces, en el caso de las promotoras de igualdad de género, pueden intervenir para mejorar, para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos. Y como ha dicho Eva, uno de esos ámbitos es la prevención de la violencia de género, que se puede intervenir directamente trabajando con mujeres, acompañando a mujeres que hayan sufrido la violencia, pero sobre todo en el ámbito educativo. Interviniendo desde el ámbito educativo, pues a través de charlas, de talleres y demás. Hay otra parte que tiene que ver con la comunicación y con las campañas de sensibilización, y también están preparadas o van a estar preparadas cuando titulen para favorecer que las mujeres estén en igualdad de condiciones en el empleo con el resto de la sociedad. Y desde ahí, pues trabajando en programas que favorezcan la inserción de mujeres en lo laboral, para asesorar o orientar a las empresas y sensibilizar a las empresas para que implementen medidas de y políticas de igualdad. Y bueno, pues un poco en esos ámbitos. Pueden trabajar en asociaciones, pueden trabajar en empresas, pueden trabajar en organismos públicos.
¿Puede ser alguno de esos motivos que comentas por lo que los hombres no creen que necesiten cursar estos módulos? Porque al final estamos promocionando o estamos intentando favorecer la igualdad en el acceso a puestos de trabajo de mujeres o simplemente una igualdad en el mundo general. Entonces, claro, creo que un poco los hombres, no todos, por supuesto, pero piensan un poco que el adquirir la igualdad les quita a ellos privilegios. Entonces, puede que venga un poco como de ahí el que no quieran participar de ello.
Bueno, yo no sé si no quieren participar o tampoco lo conocen. Es verdad que hay ahora mismo una corriente ideológica muy potente, de la que habéis hablado al principio, que hace un discurso activamente antifeminista y que trata de transmitir a los hombres la idea de que existe una guerra o un conflicto hacia ellos. Y yo creo que desde todas las posiciones se insiste siempre en que eso no es una realidad y que eso no es verdad, y que un mundo más igualitario en todos los ámbitos es un mundo que al final va a beneficiar a todo el mundo, y que a veces repensarse esos privilegios y replantearse que quizás algunos de esos privilegios podemos renunciar o podemos aminorarlos, pero no para quedarnos en un segundo plano, sino para que todos estemos más felices y todas estemos más incluidos, incluidas, pues es que yo creo que al final beneficia a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, pues ahí poquito a poco, ¿no?
Bueno, Estamos en el camino. Tenemos aquí grandes compañeros que sí que es verdad que ellos, yo creo que...
Todavía sufrimos algo, yo por lo menos personalmente, todavía sufrimos algo de trasnoche, porque más que por otra cosa, porque a ver, la educación que hemos recibido ha sido precisamente, yo en mi caso, en casa donde más he visto el machismo en casa ha sido precisamente por parte del lado más femenino, porque, bueno, pues por circunstancias de cómo ha sido la vida, pues ellas han recibido una educación diferente a la que, por ejemplo, habían recibido mis padres. No sé si vosotras estáis en esto de acuerdo, o sea, el machismo no es una cosa solo de hombres, sino que también está muy instalado entre las mujeres, ¿no? No sé cómo veis esto.
Totalmente. A ver, yo quería puntualizar un poco en todo lo que hemos hablado, porque es cierto que se ha incidido mucho en el trabajo hacia la mujer, ¿no? Y parece que es como una discriminación, ¿vale? Entre comillas, hacia el hombre. Y yo creo que no, que ese es el primer error que tenemos todos. Es decir, esto es promoción de igualdad de género, ¿bien? Entonces, es que consigamos una sociedad en la que todos seamos iguales, ni... unos tengan más privilegios ni otros menos. Creo que la figura de que los hombres también se incluyan en este tipo de estudios es fundamental, porque tenemos que caminar todos juntos de la mano. O sea, no podemos conseguir nada tampoco si los hombres siguen en esa misma posición sin identificar esos privilegios que, como ya nacen con ellos, no los notan porque no los tienen... no los están echando en falta, ¿vale? Tú no notas algo hasta que no careces de ello. Entonces, si es cierto que ahí hay como un miedo a... parece que van contra mí, que quieren estar por encima, y no, ni muchísimo menos. Al contrario, creo que falta muchísima información en ese aspecto. Creo que la figura del promotor de igualdad de género en este grado, que además es súper nuevo, digámoslo así, porque lleva muy poquito tiempo implantado, es súper necesaria. En todos los ámbitos, en educación, en sanidad, en política, en todo. Bien, porque al final es eso, es entender y comprender hacia dónde vamos, caminar todos juntos, que no haya discriminación y, por supuesto, violencia. Es cierto que ahí es donde englobamos más la mujer, porque estadísticamente es quien más lo sufre. Bien, y al final ellos te dicen, ya, pero es que también hay mujeres que maltratan a los hombres y tal. Claro, claro, sí, vale, sí, discurso, las habrá, no lo decimos, no lo negamos, siempre, no lo negamos, está. Pero al final hay una gran mayoría de mujeres que son las que lo están sufriendo. Y entonces eso sí que hay que romperlo, hay que pararlo ya, porque no sé dónde se va a llegar. Y esa formación, ¿vale?, que es una de las partes que englobaría este curso, esa formación, creo que habría que enfocarla incluso más a que animar a los hombres a que vengan a esas formaciones, y será desde donde podrán entender esos puntos de vista y cambiar ese chip, esa idea y ese miedo y ese rechazo. De hecho, bueno, pues estamos súper contentas en esta actividad que hemos contado, porque hay 3-4 chicos que van a participar, se lo hemos planteado, les hemos dicho además que era algo voluntario, que si se sentían forzados, porque al final pues tu sociedad, tu grupo de amigos, que te señalen si te podía causar algún problema. Al contrario, están encantados, y una vez que han leído las preguntas que ellos iban a lanzar, etcétera, han dicho que incluso va a haber muchísima gente que se va a sentir identificada, que ni ellos mismos a veces lo conocían, que pueden incluso hacerlo sin querer.
También la falta de información, porque cuando hoy le he preguntado a esos chicos, bueno, pues ¿sabéis por qué se celebra el día 25N? No tenían ni idea. Ah, pues no sabían contestarme, ¿no?
Por eso quizá yo pienso, y a lo mejor obviamente ya estos ciclos son, o sea, o este tipo de cursos o de estudios son ya más superiores, este tipo de información o formación no debería empezar mucho antes, quiero decir, esperarse ya a que un chaval decida con 16, 17 años, que es cuando se empiezan los módulos estos, ¿no? Sí. Ya llega con un montón de comportamientos adquiridos que probablemente sean complicados de cambiar.
Sí, por supuesto, cuanto antes se empiece a intervenir, pues mejores serán los resultados. La cuestión es que el ciclo formativo lo que plantea es formar profesionales que luego lleven a cabo esas intervenciones y que puedan ir a los centros educativos pues desde infantil. y que intervengan también pues en programas de intervención familiar. O sea, se trata precisamente de que haya una serie de personas que tengan una formación específica para poder hacer eso, hacerlo bien y conseguir tener un efecto positivo.
Porque hasta el momento no existían esos, o no existe esa clase de profesionales, o ¿quién imparte ese tipo de charlas o de...?
Actualmente que sí que es verdad que se hace mucho trabajo de este tipo, se está empezando a hacer, no hay unas titulaciones específicas, entonces pues hay muchas personas de otros ámbitos, del ámbito de lo social, pues puede ser compañeras técnicas de integración social, por ejemplo, que es otro ciclo formativo de nuestra rama, también tituladas de grado pues de educación social, o psicólogas, o psicólogos también. O sea que pero es cierto que una formación más específica, pues sí que es algo relativamente es nuevo, que yo sepa, pues sí hay un doctorado especializado en género, pero a nivel de formación profesional es relativamente nuevo y yo creo que tiene todavía mucho recorrido.
De hecho, sí que, como ha comentado muy bien mi compañera, en ciertos ciclos formativos que pertenecen a nuestra familia, a nuestra familia profesional, sí se da un apartado de perspectiva de género, pero no una formación como tal. Volviendo a lo de antes, cuando la pregunta era desde qué edades no se empezaría a trabajar en ello, pues yo creo que desde la etapa infantil. De hecho, en mi módulo estamos trabajando con diferentes colectivos. En primer lugar, mi alumna han tenido que hacer un trabajo de las distintas etapas evolutivas de desarrollo y previamente nos vamos a centrar en la etapa infantil. De hecho, tenemos ya varias actividades programadas con otros ciclos formativos, como el de educación infantil en otro instituto, para formar a futuras técnicas de educación infantil para ver cómo pueden integrar la perspectiva de género en sus clases cuando estén trabajando en una escuela infantil, a través de cuentos, a través de canciones, a través del juego, ¿vale? Posteriormente a esa etapa educativa nos encontramos con la ESO, ¿no? Nos encontramos con la adolescencia, en la que habría que intervenir pues de otra manera. Entonces vamos a aprovechar el recurso que tenemos de estar en un centro, en un instituto, con alumnado de la ESO y de bachillerato, para poder realizar todo ese tipo de intervenciones. Entonces, pues creo que es positivo también que ellas vayan adquiriendo, ¿no?, una serie de habilidades.
Hay una cosa que me preocupa, y es verdad que se necesita más educación, ¿no?, en esto, pero a nivel legislativo lo que más me preocupa es, se ven más denuncias, ¿no? O sea, estamos viendo que hay más denuncias, pero por desgracia todos los años nos acercamos al medio centenar de mujeres asesinadas, o lo superamos en este caso. Y además es algo que se repite de forma continua, por mucho que haya habido leyes anteriores, ¿no?, que está fallando en la legislación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? O sea, ya no solo no nos vale la educación, porque ya sabemos que esta ley ha salido hace muchísimos años, ¿no?, y aún así todos los años volvemos a lo mismo. ¿Cuál es vuestra opinión sobre esto?
O sea, la Ley Orgánica 1/2004 del 28 de diciembre de medidas de protección integral, cuya finalidad es prevenir, sancionar y estudiar esta violencia, ¿no? Hemos recogido...
Los datos creo que eran 1.200 asesinadas, ¿no?
El número de mujeres asesinadas por violencia de género en España en este año asciende a 52. Y a 1.237 desde el año 2003.
Ah, sí.
Pues, o sea, estamos hablando de cifras.
Estamos hablando de que desde el 2004 para acá ha habido 1.200 asesinadas. Y en este caso, el tema, sobre todo, a mí lo que me preocupa es que... Bueno, a mí me encantaría que no hubiera ninguna, pero es que ni siquiera vemos un descenso. Entonces, no sé cuál es vuestra opinión respecto... está fallando la educación, ¿qué es lo que está fallando? O sea, ir de repente... Es verdad que lo que decía Rubén antes, que hay mucha reacción, ¿no? Hay mucho reaccionario ante este problema, porque dicen, no, es que también hay hombres que... Bueno, claro, como hay hombres, pues nada, nos olvidamos de las mujeres, ¿no?, y que las siguen matando, ¿no? Es algo así. No sé cuál es vuestra opinión sobre esto.
A
ver, mi opinión personal, perdón, es lo que os acabo de decir. Yo es cierto que me acabo de iniciar en toda esta andadura, entonces, bueno, voy aprendiendo cada día más. Mi percepción personal, mi opinión personal es la falta de formación, ¿vale? Y la falta de, como digo, reconocer esta figura profesional, que estamos hablando de un grado superior reconocido, ¿vale? Una formación reglada con muchísimas horas dedicadas, no, como decimos, solamente a la prevención de la violencia, que obviamente es el objetivo principal, sino todo el desarrollo que va alrededor, habilidades sociales, dentro de todo ese tipo de asignaturas, inteligencia emocional, en fin, hay tanto que tocamos y que profundizamos, porque no es por encima, como hemos dicho, en otro tipo de grados de lo social o en otro tipo de especialidades, sino que son estudios tan profundizando tanto en cada temario, que es verdad que sales muy preparada. Y sobre todo, bueno, pues en este instituto estamos viendo que además es una implicación, no te diría al 100%, te diría ya al 300%. Yo desde luego estoy encantada y creo que, insisto, es muy muy necesario terminar de cerrar esta figura, reconocerla y que, como bien ha dicho Julia, salimos muy preparados para poder formar al resto de profesionales que tienen su especialidad en concreto, pero aquí pues tienen una serie de carencias porque no han hecho todo este módulo formativo tan sumamente largo y completo, y es donde nosotras podríamos aportar, nosotras y nosotros, porque efectivamente también hay chicos y ojalá que sean cada vez más, que estén preparados, como bien ha contado Isabel, pues para trabajar desde la etapa infantil, que ya desde cero, ese lenguaje inclusivo, ese no diferenciar juguetes, eres niña, tienes que jugar con muñecas, eres niño, tienes que irte a los coches, a los balones, a destruir, a los colores, etcétera, porque al final nosotros no nacemos con eso, se va generando, ¿no?, con toda la sociedad, etcétera. Entonces, si vas empezando desde ahí, y sobre todo trabajar también mucho en la adolescencia, que es muy importante, es cuando empiezas tú a identificarte como persona, empiezas a conocer y a probar pues de todo prácticamente, ¿no?, en todos los ámbitos, en las relaciones de pareja, que ya son también muy importantes, pues si desde la base vamos aportando ese pequeño granito de arena, la adolescencia, que es una época un poco rebelde, un poquito que te descoloca, iríamos bastante más preparados y así sucesivamente. Insisto, falta de formación y de ir cerrando figuras y bueno, pues en todos los ámbitos.
Yo quería mencionar algo. Bueno, sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Estefanía, pero también creo que el problema no solo está en el tema de que sea una falta de base de educación, sino que institucionalmente hay muchas leyes que no nos ampara del todo y deja un montón de vacíos legales que se siguen aprovechando. Entonces, hay que hacer como una reforma completa de la sociedad en la que vivimos, las instituciones, la educación, los medios de comunicación y en general los agentes socializadores, porque es de lo que estamos viviendo y viendo cada día, y si seguimos viviendo en una sociedad que está hecha para los hombres y por los hombres, nunca encontraremos un hueco para desarrollarnos. Entonces yo creo que habría que modificar todos los ámbitos. Es verdad que es muy importante la educación desde pequeñitos y pequeñitas, pero yo creo que si no solo formamos a profesionales, también deberíamos formarlos a las personas que hacen la legislación vigente en España, ya que no están en materia de igualdad y muchas de esas leyes nos tienen que amparar para el día de mañana. A mí, si sufro violencia, esa ley no me puede amparar porque no ha sido reformada.
Yo te iba a preguntar, ¿cómo es la situación hoy en día de la mujer en el Estado español? Y más importante, tú que todavía eres jovencita y tal, ¿cómo ves el futuro de la mujer dentro del Estado?
¿Te deseo sincera?
Sí.
Muy negro, porque a día de hoy seguimos teniendo una infrarrepresentación de referentes en figuras tanto estatales.
Bueno, que no, que ahora tenemos un montón de ministras,
sí,
y de cosas, y ya parece que está todo hecho.
Pero sigue habiendo una pequeña. Hay una infrarrepresentación. Yo, el día de mañana, si quiero verme reflejada en una figura importante, normalmente por lo que los libros de historia nos están contando, siempre han sido los hombres. Entonces, yo creo que también está bien que el día de mañana, en un libro de historia, me mencione alguna mujer que haya sido política, que haya sido escritora, que haya sido historiadora.
artista. El otro día fuimos a un museo donde había un montón de pintoras, que vimos una exposición que mi profesora Julia no la explicó perfectamente, donde vimos un montón de artistas que fueron infravaloradas y que no se reconocieron sus obras. Entonces yo creo que si empezamos a educar y a mostrar que hay mujeres que están en el poder, que puedan tener ese poder, el día de mañana una cría que esté viendo la tele y vea a una deportista, una atleta, o vea una economista, una licenciada en cualquier cosa, va a decir, yo quiero ser como esa persona, no quiero quedarme en mi casa a estudiar algo básico o quedarme a criar niños porque no quiero tener, no tengo que corresponder a ese rol. Entonces yo creo que está poco representado nuestro papel en la sociedad aún y que tenemos que seguir luchando para que el día de mañana haya muchas más referentes femeninas de las que hay hoy en día.
Ay, qué gusto, ¿verdad? Escuchar a esta muchacha, por Dios.
No era la pregunta que quería hacerte, pero por alusiones. No es cierto que la mujer no esté que no tenga un papel grande en lo, por ejemplo, la tecnología. Me estoy acordando de Eva Lovelace, que es la creadora de la informática o la ciencia ficción.
Sí, pero no se habla de ella.
Por ejemplo,
el problema está con Mary Shelley, con quien sea. Sí, que hay un montón
de mujeres.
Clara Comor, o sea, todos conocemos, o Marie Curie, todos conocemos a
pero
alguna
mujer. Hay muchas más,
que,
pero no,
que
sé,
no,
sí,
se
sí, no se habla,
no se
habla
siempre. De ella. Ese claro. es el problema, o sea, no es que...
No se habla, no existe.
Claro, no es que la mujer no esté dotada para la informática o para la mecánica o para lo que queráis, es que no te lo cuentan. Y entonces, efectivamente, si yo soy una niña y me cuentan que los chicos destacan en informática y no hay mujeres referentes, pues difícilmente se me va a ocurrir que yo me puedo meter ahí. Y estoy de acuerdo, estoy súper de acuerdo contigo. O sea, es súper importante recordar eso porque además es que es verdad, no nos estamos inventando nada.
Incluso a día de hoy reconocemos y damos por hecho que el Wi-Fi, el Bluetooth y el GPS está hecho por un hombre, pero en realidad fue Hedy Lamarr y es la única. ¿Y sabéis por lo que se reconoce? Se la reconoce por el primer desnudo en pantalla.
Sí,
entonces, si seguimos con ese tipo de figuras de que solo se nos califica por nuestro cuerpo y no se nos representa por lo que de verdad somos, el día de mañana las niñas van a seguir pensando que solo valemos para eso.
Bueno, pues mi pregunta iba relacionada con el sexo. Para mí, el machismo está muy relacionado con el control sobre el cuerpo de la mujer. Y yo me estaba acordando de alguien, de una chica que colgó uno de estos gilipollas que cada vez abundan más en las redes sociales, que destilan machismo por todos los poros, que decía, si eres promiscua con 20, te vas a quedar sola a los 30. Me gustaría que hablarais de ello un poquito.
75 gatos a los 44, ¿no?
¿Qué os parece esta manipulación? Más que nada para desenmascararla.
Es que porque a día de hoy seguimos pensando que el simple hecho de que una mujer que haya tenido varias relaciones sexuales es una promiscua, pero un hombre que haya hecho exactamente lo mismo es el... Iba a decir una palabrota, así que mejor me callo. Es el amo, es un dios. Entonces, si seguimos calificándolo todo de esa manera, obviamente van a seguir pensando que la mujer está hecha para el placer masculino y no para su propio placer o su libertad sexual, etcétera. Entonces yo creo que ese personaje, porque no tiene otro nombre, debería de quitarse de redes sociales y dejar un poco vivir, porque estamos hechas para hacer lo que nos dé la gana y somos libres de hacer lo que nos dé la gana sin necesidad de que haya un hombre detrás diciéndome cómo tengo que ser, cómo tengo que comportarme o qué estereotipos tengo que cumplir según sus ideales. Entonces, es lo que yo pienso.
Y a los que nos dicen eso de ni machismo ni feminismo, que les decimos? Porque, claro, es una frase tan incongruente en sí misma que yo creo que falta todavía esa información, ¿no? O sea, todavía estamos ahí metidos, ¿eh? ¿Qué podemos decir a alguien que piensa así?
Es que esa frase viene con lo de ni machismo ni feminismo, igualdad, para empezar. El feminismo lucha por la igualdad. Entonces, no me puedes decir que no quieres machismo ni quieres feminismo, que quieres igualdad, si el movimiento se llama feminismo, porque estamos luchando por la igualdad de las mujeres. Entonces, si categorizamos esa frase de... Es que crean un término que no existe, que es el hembrismo o el feminazi, porque es que es un término que no existe, para darse cuenta, intentar darle la vuelta completa a las actitudes que estamos teniendo porque están perdiendo esos privilegios de los cuales hemos hablado anteriormente. Se sienten ofendidos, se sienten atacados y están buscando cualquier palabra o cualquier terminología para destruir un movimiento tan importante como es el feminismo a día de hoy. Y lo único que están intentando es, y lo están logrando, es separarnos en varios grupos, porque divide y vencerás.
En este caso es que la última persona que me ha dicho precisamente esta frase ha sido una mujer, entonces claro, no quiero tampoco entrar, no puedes estar continuamente pegándote con todo el mundo, evidentemente. Pero claro, a mí sí me asusta en este sentido en el que haya muchas mujeres que no se den cuenta que realmente se esté luchando por sus derechos, ¿sabes?
Lo que pasa también es que cuando se habla de machismo, en realidad estamos hablando de un sistema de organización social. Por eso, en un sistema de organización social, vivimos todos y todas. Sí. Y, por lo tanto, todas nos socializamos en base a los valores, las creencias, los roles y todo lo que está establecido en ese sistema organizativo. Con lo cual, pues, entra dentro de lo lógico que las mujeres tengan incorporadas muchas de esas nociones porque se han criado en ese sistema igual que los hombres. Muchas mujeres están empezando, bueno, ya desde hace mucho tiempo, han ido luchando para cambiarlo, cada vez más mujeres se incorporan a ese carro, pero evidentemente toda la sociedad tenemos elementos que forman parte del machismo, porque es muy difícil quitarse eso de encima. Incluso para las que estemos más concienciadas.
¿Cuánto tiempo? Mira, el otro día hablábamos precisamente también en una editorial hablaba sobre que en este caso a los judíos o al pueblo israelita se había estado machacando durante prácticamente 2000 años diciéndoles que eran el pueblo elegido, ¿no? En este caso a las mujeres siempre se les ha puesto en el mismo papel, ¿no? Se les ha cosificado. ¿Cuánto tiempo creéis que va a costar quitar este San Benito, de decirme, ya, por fin, hay igualdad? ¿Cuánto?
Pues es que no lo podemos saber, dependerá mucho de cómo evolucione la sociedad.
La implicación, sobre todo, del resto, ¿no? De cómo visibilicemos o demos visibilidad a todo este tipo de cosas. Los medios de comunicación es algo muy, muy importante. Uh-huh. Y a veces dan unas informaciones incompletas o que pueden llevar a equívocos, etcétera. A ver, mi conclusión es que al final en todo esto, en la sociedad efectivamente ya estamos construida, ¿no? Y tendríamos que primero deconstruirnos para volver a reconstruirnos con todo este tipo de herramientas que estamos dispuestos a ofrecer al resto de la sociedad para que podamos ir todos por el mismo camino, unidos y de la mano, insisto, hombres y mujeres. O sea, esto no es solo cosa de mujeres.
Uh-huh. Chicas, yo quería preguntaros, vosotras conocéis el tema también, un poco por recursos y por actuaciones, ¿no? Es decir, imaginaros que sois testigos que presenciáis, en este caso, un caso de violencia de género, alguien que nos esté escuchando, ¿qué podría hacer? ¿A dónde podría dirigirse? ¿De qué manera podría actuar? Y sobre todo también, ¿qué recursos existen de ayuda para mujeres que sean víctimas de la violencia machista?
Bueno, lo primero es que no tengan miedo a denunciar, que no se queden calladas, porque el hecho de que te quedes calladas, pues lo que único que estás es ayudando al agresor a que él continúe con esta violencia y que pueda llegar a mayores, ¿no? Entonces, lo primero es no tener miedo. Lo segundo, pues acercarte a un centro de la mujer o a la policía, ¿no? Si es que estás en ese momento en riesgo, mirar a quién tienes a tu alrededor también, ¿no? Si es algo que no lo puedes hacer de inmediato, pues sí, acercarte a estos centros que te puedan ayudar, a los puntos violetas que también hay, ¿no?
Aquí en Leganés está el centro de Rosa Luxemburgo.
De Luxemburgo. ¿Vale?
Que sobre todo atienden psicológicamente a esa mujer víctima que tiene un desequilibrio, ¿no? Emocional.
Se encuentra en la calle del Charco, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, supongo que tendréis también bastante relación con este centro, que haréis trabajo, ¿no?
Hincapié, si me permitís que os corte, haría más hincapié en la violencia invisible, ¿vale? La violencia visible la conocemos todos, es decir, cuando tú ya tienes signos y marcas de una violencia, que es lo que todos vemos, ¿no? La punta del iceberg, bueno, pues al final tienes más recursos y más herramientas, obviamente ya está tipificado, hay delito, etcétera. Creo que se nos olvida algo que es muy importante y es mucho más común de lo que creemos, ¿vale? Que es la violencia invisible, el maltrato psicológico, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si tú crees que puedes estar en ese tipo de situación, o algún amigo, alguna amiga, pudiera identificarlo, también hay una línea que es el 016, ¿vale? Es totalmente anónima, es decir, no te deja rastros si tú llamas desde el teléfono móvil, tiene incluso por WhatsApp, etcétera, y ahí hay también grandes profesionales que te pueden asesorar dónde dirigirte para empezar a trabajar contigo y de forma, insisto, donde no dejarías ningún tipo de rastro y nadie tiene por qué saber que estás utilizándolo y estás pidiendo ayuda y empiezan a abrirte los ojos y ya a hacer, bueno, pues ya otro tipo de trabajo involucrando a más profesionales, como hemos dicho, asesoría jurídica, gabinete psicológico, en fin, todo este tipo de apoyos.
Y en la Casa de la Mujer de Rosa Luxemburgo, además tienen, también hay, es un equipo interdisciplinar, entonces también te asesoran y te orientan en cuáles son los pasos a seguir, trabajan a nivel de terapia psicológica, pero también hay grupos de ayuda y también tienen el punto de violencia específico, incluso te derivan también asesoramiento jurídico, es decir, que es un punto de referencia en Leganés muy bueno, aparte del 016, por supuesto.
Yo quería un poco recordar, más que nada por una cuestión mía, personal, que la violencia hacia la mujer puede venir de muchos lados, no únicamente de alguien que sea tu pareja o pues eso, que es lo que como casi lo que más reconocemos, ¿no? Aunque sea la invisible, siempre pensamos que viene de la pareja o tal. Yo he recibido violencia por parte de amigos, de gente con la que tuve una relación en el pasado, pero ya no están en mi futuro. Sigo diciendo que lo del 016 me parece cuanto menos imprescindible, más que nada porque a veces hasta nosotras mismas, a las que sufrimos este tipo de violencias, cuando a lo mejor dentro de la pareja sabríamos reconocerla un poco más, pero cuando viene desde otro lugar nos cuesta más darnos cuenta de que está ocurriendo también. Entonces, bueno, lo del 016, que yo, por ejemplo, fue mi primer recurso, ahí fue donde yo entendí que estaba sufriendo violencia por parte de esta persona. Que siempre, si tenéis dudas, mira, llamad, no tenéis nada que perder, es una llamada que te van a pasar, pues eso, con un servicio legal o con alguna persona que sea especialista, alguna psicóloga o tal, y por lo menos para recibir esa información, si tú tienes dudas, por favor, todos llamad a ese teléfono, me parece imprescindible.
Todo, creo yo que a veces nos quedamos o nos estancamos porque pensamos que es una tontera lo que vamos a preguntar o lo que es una tontera porque una pequeña llamada de atención o por un insulto tan como que no tiene mucha relevancia y no, se tiene que ver de ser muy, muy observadoras con ese tema, ¿no? De que si me dice algo que sea muy chiquito, pues ya es violencia, ¿no? Y yo es ahí donde tengo que frenar, no esperar a que la violencia solo sea por maltrato físico, sino que va desde otros ámbitos también.
Bola, o sea, que ya sea una violencia enorme. O sea, realmente nadie empieza por lo más grande. Este tipo de maltratadores o de gente violenta empiezan desde, bueno, pues con cosas más sutiles. Entonces es verdad que hay que un poco como empezar a ponerle freno un poquito antes. Y eso, sobre todo si tenéis dudas, preguntad donde sea a vuestro, si sois más jóvenes, si tenéis pues profesoras o tal, preguntad en vuestro instituto, la policía, el 016 de verdad que está ahí, funciona. No sé, pedid ayuda.
¿Creéis que se puede cambiar al maltratador o no?
Porque silencio.
Porque es un tema complicado. Es que ahí influyen, como en todo, pues muchos factores, muchísimos. O sea, no es una matemática, ojalá. Pudiéramos decir uno más uno son dos y ya.
Vamos a decir, vale, no voy a poneros porcentaje, no voy a pediros estadísticas, ¿vale? Sencillamente, ¿vosotros pensáis que de toda la cantidad que, de maltratadores que hay podéis, se puede cambiar, aunque sea solo a una persona?
Yo tengo la esperanza de que sí.
Yo creo que cambiar no, modificar sí. Incluso, cambiar difícil,
incluso
¿no?
Incluso que cambie no, pero uh-huh. que muestre arrepentimiento, con que empiece a darse cuenta, que le haga algo clic, no tiene por qué cambiar, pero con que le haga clic un poquito, yo voy plantando semillitas en todas partes. Claro. Uh-huh. Si te hace clic, me doy por satisfecha. No creo que cambien. Yo soy una persona que la reinserción no la llevo muy bien al nivel de estos temas. Porque yo creo que no solo tiene que trabajar el profesional o la profesional en ello, sino que también es mucho fuerza de voluntad. Entonces, si yo por mucho que esté ejecutando maniobras para enseñártelo, que eso es violento, que es no sé qué, si tú no quieres, no quieres. O sea, necesitas esa fuerza de voluntad de decir, joé, he obrado mal, quiero cambiar, pero... No sé, a lo mejor uno de cada...
Esperanza, o sea, ¿tú crees que realmente si él...
Sí, o sea, espero, porque si no espero, apaga y vámonos.
Yo sí creo en ello y por eso soy más pesada en el tema de la formación y la información. ¿Bien? Cuanta más formación y más información tengamos, más fácil va a ser que incluso si somos la persona que estamos cometiendo ese tipo de maltratos, lo podamos identificar y decir, ostras, yo hago esto... inconscientemente, no es el camino.
Voy a hacer una pregunta. O sea, hay un 016, ¿no?, para la mujer. Me decís que en vuestro grado solo hay un chico, ¿no?, por curso, ¿no?
Sí. En mi clase no hay ninguno.
Ninguno.
A segundo no ha llegado aún, ¿no?
¿Valdría la pena poner un número de teléfono igual para una persona que haga un clic? Que diga, ¿valdría la pena coger y tener un número de teléfono en el que podamos decir, oye, pues mira, esta persona...
Totalmente, dicho, sí, yo te he entendido totalmente. No es que yo creo que eso es una carencia bastante importante. Uh-huh. Sí, porque, bueno, pues igual que fuese de manera anónima, porque muchas veces es verdad que toda esa estigmatización de la sociedad, ¿no? El, ostras, que ningún amigo sepa que yo me estoy metido en esto o puedo hacer lo otro, o sea, que sea totalmente anónimo, igual, y que efectivamente pidas ayuda para que te formen y te informen y salgas de esas dudas, de la misma manera que la mujer puede salir de dudas a la hora de si de verdad está sufriendo algún tipo de maltrato o no, pues que el hombre también pueda... consultar y saber si lo está haciendo bien o no va por el camino correcto. Uh-huh. Y que se le forme y se le informe. O sea, por eso insisto tanto en que esto es igualdad, no es cosa solo de mujeres. Sí. La sociedad está formada por mujeres y por hombres. Tenemos que ir de la mano con ello y efectivamente creo que es una propuesta para recoger a quien corresponda y que lo ponga en marcha.
Y que de igual forma que si es que él quiere tener información, que no se va a sentir ni más ni menos por hacer la pregunta, porque muchas veces dice, como hombre digo, pues no pregunto porque si no paso de ser el hombre a ser la niñita, y tampoco es así. Puedes cambiar y comenzar a defender si realmente quieres hacerlo, ¿no? Uh-huh.
Oye, chicos,
nos estamos quedando sin tiempo.
Sí, de hecho estamos a minuto y medio de hacer la hora.
Bueno, pues hoy no hay agenda.
Hoy no hay agenda ni hay nada.
Hoy no hay mucha más, pero porque ha sido un programa muy interesante donde han salido muchos temas. Hemos además conocido sobre, de nuevo, sobre este instituto, el José de Churriguera, donde se hace este ciclo de promoción de igualdad de género. Y bueno, Rafa, no quería dejarte con la última cosa que querías contar.
A ver, es que cuando habéis hecho la pregunta con César de si los maltratadores tienen remedio, tienen muy mal remedio. Y la inmensa mayoría no va a querer cambiar, porque lo primero es que darte cuenta del daño que has hecho es doloroso para la persona que lo ha hecho. Eres mucho más feliz viviendo en la ignorancia. Yo no perdería la fe, porque yo mismo no soy la misma persona que era antes. Me queda muchísimo machismo por quitarme de encima, ¿eh? Pero se puede cambiar. Pero tiene que pasar muchas cosas. A lo mejor tendría que haber otros hombres diciéndote, ¿qué mierda estás haciendo, tío? ¿Cómo tratas así a esa persona? O sea, la sociedad tiene que ir cambiando en global. uno solo es muy difícil.
También comentaros, por ejemplo, es que un tema que hoy hemos dado en clase, porque como estamos viendo las diferentes etapas de desarrollo, sobre todo en la infancia, pues hemos estado hablando de que cuando un niño o una niña es víctima de violencia de género, ya sea porque el padre maltrata a su madre y él visualiza, ¿no?, esa situación. Y bueno, llega al concepto que conocemos como transmisión generacional. Quiero decir que ya esos actos violentos como que los normaliza, ¿no? Y los toma...
Incluso en el caso contrario de las niñas, que normalicen también el hecho de que tu pareja puede maltratarte, manipularte, hablarte mal, o sea, sin necesidad de tener que darte un bofetón en un momento dado, pero bueno, que se normalicen también ese tipo de comportamientos en ellas y a la hora del día de mañana, cuando ya tengan una relación, pues tengan al final también relaciones un poco disfuncionales.
Claro, por eso yo creo que realmente... La reinserción de una persona que ha matado a una mujer es compleja, lo vamos a dejar ahí, ¿no? Es compleja, pero sin embargo en un plano muchísimo más preventivo, como hemos estado hablando, donde se dan esas situaciones de violencias más invisibles y más normalizadas, en estas edades de niños y de adolescencia, entre los 13 y los 18, yo creo que ahí sí que hay un potencial importante y ahí sí que hay una posibilidad de reflexionar, de darte cuenta. Como dice el compañero, hace falta que el grupo, ¿no?, que son edades en las que el grupo tiene mucha presencia, entonces que el grupo no refuerce ciertas conductas y que haya pues esa formación, esa... Vamos, que yo ahí tengo más fe, ¿vale?, en los jóvenes.
Bueno, pues normalmente os preguntamos que si nos dejamos algo por decir, y aquí queda mucho que decir, sí. Que era precisamente el nombre que tenía pues el espacio del área de mujeres de Coleganés en tiempo. Es mucho que decir, y donde dábamos voz a las mujeres. Ahora mismo pues está un poco parado el tema del área de mujeres, pero que siempre hemos tenido en esta asociación esa preocupación y siempre hemos querido también dar voz a las mujeres, ¿no? Y bueno, en este programa somos casi todos chicos, pero hoy no es así. Por fin, César y Rafa.
Cierto.
Bueno, chicas, ¿nos dejamos algo por decir? ¿Hay algo que os gustaría añadir? ¿Algo que penséis que sea importante antes de que acabemos el programa?
Bueno, yo solamente quiero decir que como hemos hablado del centro de Rosa Luxemburgo, pues solo decir que nuestras alumnas hacen prácticas allí. Con lo cual, pues si en algún momento alguien necesita pasar por allí, alguna mujer, pues que sepa que puede que se encuentre con alguna alumna nuestra ya en fase de prácticas, o sea, ya ejerciendo casi como profesionales.
A mí me gustaría decir algunas cosas para reivindicar un poco la figura de nuestro perfil, y es que a nivel profesional me gustaría que se viera la importancia de esta profesión y que se valorara igual que otras. Que las empresas que tienen más de 50 trabajadores y trabajadoras, ya que están obligados a tener un plan de igualdad, seamos nosotras quien lo haga, igual que sus charlas y formación en materia de igualdad. Que en todos los centros educativos haya un agente de igualdad y que si no puede ser así, ahora que están obligados por la nueva normativa a tener un coordinador y coordinadora de bienestar, seamos nosotras quien lo tenga que hacer. Y que cuando se hagan talleres, charlas, que sean sobre violencia de género, igualdad, coeducación, conciliación, seamos nosotras, porque estamos mucho más que formadas en estos ámbitos.
Bueno, creo que es súper importante además, ¿no?, que reivindiquemos este papel de las técnicas, de los técnicos en promoción de igualdad de género. Y bueno, agradeceros un montón lo que estáis haciendo, lo que está todavía por venir, todo lo que vais a hacer. Y por supuesto, agradeceros mucho que hayáis dado pedales radiofónicos con nosotras en la bicicleta, en la emisora comunitaria de Leganés. Que sepáis que estos son vuestros micros y que cuando queráis que podéis difundir aquí aquella información que estiméis oportuna. Y nada, pues de verdad, muchísimas gracias por haber venido hasta el estudio de la emisora comunitaria de Leganés.
A vosotros.
Bueno, pues nos vamos a despedir, como suele ser habitual, con la bicicleta de Chescu Boch.
Acordaros que nada, pues que la bicicleta os acompaña, como siempre.
Bueno, hasta pronto.
Besitos.
Adiós. Adiós.
mateix allò que et porta per a tot arreu. Fent girar una cosa amb la planta del peu no contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu i pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Tot el món podràs voltar.
Estàs escuchando la emisora comunitària de Leganés.